Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto y estamos iniciando esta jornada de día miércoles. 5 de agosto del 2026, se les damos la bienvenida a las noticias. Ojo con esto porque se decretó suspensión de clases en Quilicura por un mega incendio en la zona industrial. La medida rige para todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto de dependencia municipal como del sector privado. El delegado Germán Codina lamentó la decisión, pero dijo que debido a la alta toxicidad del humo tras este siniestro, era la medida que correspondía tomar. Un gigantesco incendio fuera de control es información que está en desarrollo a esta hora en Quilicura. Pronóstico del tiempo. Hay 10 grados a esta hora. La máxima para Santiago se anuncia en 18 y será una jornada nublada. Bueno, les decimos que nos pueden seguir en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, en todas las redes sociales, y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Educación dio inicio al periodo de postulación a colegios a través del sistema de admisión escolar, la plataforma que regula el ingreso y movilidad de los estudiantes en colegios particulares, subvencionados y públicos en Chile. En concreto, aquellas familias que desean cambiar de establecimiento educacional a sus menores deben hacerlo por medio de la página web sistemadeadmisionescolar.cl. Para realizar el proceso, se recomienda a las familias explorar la vitrina de establecimientos educacionales disponibles en la web. Allí podrán revisar el proyecto educativo, la infraestructura, actividades extracurriculares, jornada escolar y número de vacantes disponibles. Por otro lado, para registrarse, el apoderado debe ingresar con su RUT y clave. En caso de no tener un registro previo, deberá crear una cuenta y verificar que el curso asignado al postulante corresponda al que efectivamente le toca cursar en el siguiente año académico. Es importante saber que los establecimientos deben ser agregados de manera prioritaria, es decir, que el primero sea la opción principal y así ir añadiendo a la lista.
Y partimos las informaciones con: decretan suspensión de clases en Quilicura por mega incendio en zona industrial. La medida rige para todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto de dependencia municipal como del sector privado. Avanza la mega reforma en el Congreso. La Sala del Senado aprobó la exención de contribuciones. Acuerdo entre el gobierno y parlamentarios de la región de Coquimbo fue clave. Hoy el Ejecutivo ingresará los vetos al proyecto de ley. Tensión en el oficialismo tras la salida de Juan Pablo Rodríguez del gabinete. El presidente del Partido Republicano apuntó en contra del subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Acusó una estigmatización brutal en contra de la imagen del ex subsecretario de Hacienda. Polémica por retraso de alerta SAE en Angol en medio de intenso sistema frontal. Los vecinos solicitaron evacuar ante las inundaciones y los mensajes llegaron 3 horas más tarde. El gobierno anunció la apertura de una investigación. El Ejecutivo anunció un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria. La iniciativa incorporaría a viviendas de hasta 6.000 UF. El futuro texto legislativo potenciaría la exención del IVA, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fenómeno sísmico emergente obliga a Codelco a suspender proyecto Andes Norte. El escenario es distinto a riesgos históricamente conocidos. La decisión de la minera se toma a raíz de análisis técnicos. Diputado Gustavo Gatica evalúa tomar nuevas acciones judiciales en contra de Claudio Crespo tras su absolución. El parlamentario cuestionó las declaraciones del presidente José Antonio Kast. Buscan a pareja que habría desaparecido en el cajón del Maipo. Su familia pidió ayuda para encontrarlos. Están incomunicados desde el pasado domingo 2 de agosto. Y Colo Colo prepara hoy una masiva bienvenida a Bocinha en el Estadio Monumental. El aforo será de 42.000 personas. El arquero de Cabo Verde ya cumplió su primer entrenamiento con el cacique.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. La Universidad Andrés Bello se convirtió en la primera casa de estudios de la educación superior en lograr una certificación internacional en sus programas de turismo. Se trata de una serie de carreras que fueron certificadas por un periodo de 2 años. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura. Continuamos en Noticias en Agricultura. La Universidad Andrés Bello se convirtió en la única universidad en Chile en certificar sus programas de turismo con TEDQUAL, un sistema internacional de certificación de ONU Turismo que reconoce la calidad académica en la formación de esta disciplina. Hablemos sobre esto. Ya tenemos acá en el estudio a Marian Cooper. Ella es directora de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio Agricultura con nosotros.
Hola Jessica, gracias a ustedes por invitarme.
Yo estaba haciendo la presentación y me pregunto, ¿qué es TEDQUAL, Marian, y por qué esta certificación de ONU Turismo es tan relevante para la Universidad Andrés Bello y para Chile en realidad?
Exactamente, mira, TEDQUAL es una acreditación que se forma desde la ONU Turismo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Primero que todo, porque es una evaluación que se hace a los programas de formación de educación superior que tienen relación con turismo, por supuesto, pero no solo los programas, sino que como estos se van vinculando con la industria. Y aquí lo más relevante, o lo que nos enorgullece en el fondo, es que es, de alguna manera, la ONU Turismo es la organización más reconocida globalmente en torno a lo que es el turismo, a las tendencias, a la academia, a la educación. Entonces, en ese sentido, es tremendamente importante. ¿Y por qué para nosotros, específicamente para la universidad y para nosotros como escuela? Bueno, porque esto finalmente lo que hace es aprobar o de alguna manera validar cómo estamos haciendo las cosas y que lo que estamos haciendo tiene real relación, vinculación con las tendencias globales, ¿ya? El turismo de alguna manera se mueve entre lo local y lo global. Entonces, tener el respaldo y una acreditación como la de TEDQUAL en nuestros programas hace que podamos generar esa conexión en los profesionales o en los futuros profesionales entre lo que tienen que hacer aquí en el territorio, pero considerando lo que hoy se requiere a nivel global, estas grandes problemáticas que son globales, ¿cierto? Así que eso sería como lo más importante. Lo otro es que aquí también estamos certificados en 3 programas distintos. Hay 2 que son de la Facultad de Economía y Negocios, que es la carrera de Ingeniería, Turismo y Hotelería, y la carrera de Ingeniería en Administración Hotelera Internacional. Pero también está, y hemos hecho este trabajo también con la Facultad de Ciencias, desde donde está el programa de Administración en Ecoturismo. Entonces, ha sido un trabajo súper articulado, súper coordinado, y por suerte ha tenido buenos resultados de los cuales nos podemos sentir orgullosos.
Cuéntanos un poco qué criterios se evalúan y se utilizaron para conceder esta certificación y qué aspectos se reconocen de los programas de turismo de la Universidad Andrés Bello.
A ver, como bien dijiste tú al principio, esta acreditación no solamente evalúa y certifica planes de educación o programas de educativos, perdón. Ya acá va mucho más allá. Son 6 criterios, de hecho. Estos 6 criterios son más que nada la relación que tengamos con la industria, ¿ya? O sea, empleadores, la experiencia del estudiante, lo cual también es súper consistente con la institución, con UNAP. En UNAP hay un foco que es la movilidad social de nuestros estudiantes y el poder entregarles herramientas para que ellos vayan teniendo alternativas de elegir cómo quieren ir desarrollando su profesión y su vida, ¿cierto? Entonces, aquí TEDQUAL también de alguna manera va midiendo eso. ¿Cuál es la experiencia del estudiante aquí en la universidad? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo se les apoya? Por otro lado, también está la malla curricular, por supuesto, nuestros académicos. En quinto lugar, todo lo que es gestión académica, cómo funcionan nuestros procesos y si estos son realmente efectivos y eficientes. Y por último, evalúa cómo los programas ligados al turismo dan cuenta o de alguna manera evidencian que incorporan los principios del Código de Ética Mundial del Turismo, ¿ya? Y en este sentido también ha sido un lindo proceso porque la universidad y también la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y la Escuela de Turismo y Hotelería, o sea, la escuela en total, está permanentemente trabajando en torno a los objetivos de desarrollo sostenibles. Nosotros formamos profesionales a nivel institucional y también de la facultad y de la escuela en profesionales que puedan contribuir a la sociedad. Y eso, de alguna manera, está súper ligado y en permanente conexión con lo que evalúan este sexto criterio, que es el Código de Ética Mundial.
Merian, la UNAF es la única universidad en Chile en certificar sus programas de turismo con TEDQUAL. ¿Qué significa en la práctica ser la única? ¿Qué responsabilidad también le agrega a la Escuela de Turismo y Hotelería?
A ver, sí, efectivamente en este minuto somos la única y en ese sentido es un orgullo, ¿ya? O sea, aquí en Latinoamérica hay 8 universidades que están en este minuto acreditadas y nosotros somos la única chilena. En total son, a nivel global, 120. Ya un poquito menos. Pero claro, como bien dices tú, esto más allá de ser un orgullo, que lo es, tiene una responsabilidad. Y el primer lugar es poder mantener y proyectarnos con esta acreditación, ¿ya? Mira, la verdad, nosotros al ser evaluados tenemos más del 85% aprox cumplido, ¿cierto? Pero ese pequeño porcentaje que nos falta por cumplir se traduce en un número grande de iniciativas que tenemos que ir corrigiendo y mejorando, ¿ya? Entonces, acá la responsabilidad, y esto pasa en todo proceso de acreditación, lo que pasa es que en este minuto este es uno especializado en turismo, entonces eso es lo que, claro, en términos de vocación, ¿cierto? Y uno que está ahí y respirando y viviendo lo que pasa con el turismo en Chile y en el mundo, son etapas en donde uno para, en donde uno se mira, ve qué es lo que está haciendo y realmente sincera qué es lo que se puede mejorar. Y ahí está esa responsabilidad, como bien dices tú. Por lo tanto, obviamente lo que nosotros queremos es, y ya tenemos un plan para juntarnos con todas las escuelas que están y las carreras que están incorporadas en esta acreditación, de poder ir mejorando cada vez más, ¿ya? Y de poder ir entregándole tanto a estos 6 criterios un mejor resultado, un mejor impacto más que nada. Hay una cosa que también es súper importante que lo quiero decir. En esta acreditación se levanta harto el tema de la investigación y yo creo que ahí también es un desafío que nosotros queremos tomar, ¿ya? La investigación aplicada y por qué no también la investigación científica en torno al turismo. Creo que Chile es un lugar, es un país que tiene el espacio para hacerlo, para poder generar estas iniciativas de investigación, estos proyectos de colaboración internacional. Y también creo que en ese sentido tenemos la responsabilidad y el desafío de poder aprovechar lo que se nos está dando con esta red. Es una red tremenda de universidades que tienen programas increíbles para justamente poder generar colaboraciones, investigación, internacionalización a nuestros alumnos, que son finalmente también ejes estratégicos de la institución de la Universidad Andrés Bello y de la Facultad de Economía y Negocios. Entonces, bueno, son varias ideas.
Merian Cooper, directora de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por venir acá a Radio Agricultura. Que tengan muy buenos días.
Gracias, Jessica. Igual tú.
6:14 ya de la mañana, vamos a regiones. En medio de un alza en la cifra de homicidios en la quinta región, el ministro de Seguridad reconoció que se están quedando atrás en la recuperación de Valparaíso. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció la intervención del Estado en distintos sectores de la ciudad de Valparaíso. Tras encabezar un operativo policial en la comuna, el secretario de Estado sostuvo que se intervendrán en puntos en específico, los que serán socializados con las propias comunidades.
Vamos a intervenir un polígono que está definido en base a los indicadores delictuales y otros parámetros. Lo vamos a conversar antes con la comunidad, de hacerlo público, pero sin duda van a ser en sectores emblemáticos donde queremos mostrar que la presencia del Estado va a marcar una diferencia. Son polígonos que vamos a intervenir con recursos, también con acción policial, para precisamente en ciudades tan emblemáticas como esta. También lo haremos en Santiago y en otras grandes ciudades, para demostrar la ciudadanía, donde el Estado se pone las pilas, podemos recuperar esas postales antiguas en esas ciudades tan emblemáticas, para que Chile vuelva a tener esperanza y podemos recuperar un país tranquilo que perdimos hace varias décadas. Esto no es un tema político, sino que de a poco nuestra sociedad fue normalizando la anomia, la pérdida del Estado del espacio público y la pérdida del rol de la autoridad.
La autoridad también mostró su preocupación por el aumento de los homicidios, aunque valoró la disminución de otros tipos de delitos en la región.
Hay cuatro regiones a nivel nacional, no son las más grandes, pero sí han tenido alza en homicidios, nos preocupa. La región sigue la tendencia a nivel nacional de disminución de robos con violencia y otros, pero en homicidios efectivamente nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso. Un aumento también de homicidios con armas blancas que nos preocupa, y siempre lo que uno ve en los análisis es que la dinámica delictual porteña es diferente del resto del país. ¿Ya? Incluso en la llegada de bandas de crimen organizado extranjero no han logrado penetrar con la misma velocidad que en otros lugares de nuestro país, y por tanto hay que analizar esa dinámica, y es lo que estamos tanto analizando con Policía de Investigación y con Carabineros para poder hacernos cargo de esas cifras. No es la tónica a nivel nacional, pero nos preocupa de igual manera en esta región y algunas regiones del norte que no hemos logrado revertir las cifras.
Por último, el ministro comprometió la construcción de una nueva cárcel para la región, por lo que se busca el lugar adecuado para su emplazamiento.
Y efectivamente, en nuestro plan penitenciario que anunció el presidente de la República hace un mes, se contemplan 20.000 nuevas plazas y, según recuerdo, hay contemplado para esta región un penal nuevo. Recordemos que hay un penal concesionado, pero efectivamente está cerca de la costa, ambiente salino, neblina, Camanchaca o Guaguá, como le llamemos en esta zona, y eso también dificulta la fiscalización, el control, y por tanto estamos evaluando otros lugares que den las condiciones de seguridad para contar con un penal de mayor modernidad, de mayor seguridad, y también poder cerrar algunos penales de menor tamaño que resultan hoy día anticuados, ineficientes y que están con infraestructura muy deteriorada.
Destacar que la ronda realizada contempló la fiscalización en el barrio Almendral, especialmente al exterior del terminal de buses de la ciudad puerto. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:18 de la mañana y un fenómeno sísmico emergente obligó a Codelco a suspender el proyecto Andes Norte. Nos informa Emilio Araya.
Codelco anunció la suspensión temporal de las obras de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte en la división El Teniente, luego de detectar nuevos antecedentes técnicos relacionados con el fenómeno sismicidad profunda que podría presentar un riesgo para la seguridad de los trabajadores. La medida es de carácter preventiva, que impactaría en cerca de 3.000 trabajadores y también involucra a empresas contratistas que participan del proyecto. Desde la estatal asegura que la decisión busca resguardar a las personas mientras continúan los estudios y además se implementan nuevas medidas de monitoreo y control. Es así como el diputado de la región de O'Higgins, Raúl Soto, pedirá una fiscalización y plan de mitigación ante el anuncio de la paralización de la faena minera.
Por eso vamos a oficiar y fiscalizar lo que acá está ocurriendo para exigir un plan de mitigación, para acompañar y dar certeza y tranquilidad a esas más de 3.000 familias y también que se transparente en su totalidad las razones y justificaciones de esta medida, que por un lado se ha señalado que tiene características de resguardo de seguridad, pero por el otro parece ser que también considera algunos elementos económicos que está sopesando la empresa.
De acuerdo con Codelco, durante los últimos 6 meses se recopilaron antecedentes que permitieron identificar un fenómeno sísmico emergente distinto a los riesgos históricamente conocidos de la división. La empresa explicó que el comportamiento detectado estaría asociado a la mayor profundidad de la obra en Andes Norte y aún se encuentra en proceso de investigación. En ese contexto, la diputada Natalia Romero manifestó su preocupación por el impacto de la decisión que podría tener en los trabajadores y en sus familias.
Codelco y el gobierno tienen el deber de actuar con la misma urgencia con la que se tomó la decisión, pero para ejecutar un plan de contingencia que proteja el empleo, evalúe alternativas de reubicación y contratación para los trabajadores afectados. También entregue certezas durante este periodo y acelere las inversiones necesarias para retomar la operación en condiciones seguras.
Codelco reiteró la prioridad de garantizar la seguridad de los trabajadores y definir las medidas necesarias antes de reanudar la operación en los proyectos estructurales más relevantes de la división El Teniente en la región de O'Higgins.
6:20 de la mañana. Recordar que hay suspensión de clases en los colegios en la comuna de Quilicura debido a un gigantesco incendio en el que se está trabajando todavía. Y ahora vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre No Sé Beckett, que es una creación original de Millaray Lobos García construida a partir de piezas breves del Premio Nobel de Literatura Samuel Beckett. La obra sitúa al público en un estudio de radio donde un grupo de locutores se dedica a un programa especial al universo del dramaturgo irlandés. A través de entrevistas, canciones, diálogos y fragmentos de su obra, el espectáculo despliega un viaje escénico que transita por las preguntas existenciales, el humor, la ternura y el absurdo que caracterizan la escritura de Beckett. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, la puesta en escena propone una experiencia sensible donde el teatro dialoga con la música, la coreografía, las artes visuales y la filosofía. Montaje que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos. Y seguimos para hablar sobre Close to Me, una emocionante, romántica y divertida historia que revive toda la magia de los años 90. Francisca Walker interpreta a una deslumbrante estrella del pop internacional que vive rodeada de fama, luces y fanáticos en cada país que visita. Aunque parece tenerlo todo, detrás del éxito existe una mujer que cada día se siente más sola, mientras su exigente manager intenta mantener bajo control una carrera en la cima. En contraste, Matías Oviedo da vida al dueño de una pequeña disquería de rock, un hombre sencillo, amante de la música y profundamente conectado con su abuela, y su vida parece destinada a la rutina, hasta que un inesperado encuentro cambia todo para siempre. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes y las entradas parten desde los 22.000 pesos.
6:22, vamos al pronóstico del tiempo. Arica espera una máxima de 21 grados, nublada la mañana, despeja la tarde en Arica. En Iquique, 20 de máxima, nublado todo el día. Antofagasta, 19 grados, nublado, variando a despejado. Copiapó, despejado este miércoles, 23 grados será la máxima. En Coquimbo hay precipitaciones débiles durante la mañana. Luego, nubosidad parcial, 18 de máxima. Valparaíso llegará a 17, nublado variando a nubosidad parcial. En Santiago, a esta hora, nublado, 10 grados de temperatura. La máxima será de 18, día completamente cubierto. Rancagua, nublado, precipitaciones y viento en la noche, 16 de máxima. Y Talca llegará a una máxima de 13 grados con viento y lluvia desde la tarde. La mañana estará nublada. Vamos a una pausa y volvemos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El presidente de Chile Alimentos, Juan Manuel Mira, advirtió que el arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos afectará a productos agroindustriales que representan el 17% de las exportaciones del sector, involucrando miles de millones de dólares, y llamó a mantener las negociaciones para resguardar el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países. El dirigente gremial comparó la situación de Chile con la de Argentina, que logró reducir el gravamen al 10% mediante un acuerdo con Estados Unidos, y sostuvo que la medida tiene un objetivo principalmente recaudatorio, por lo que insistió en que el cambio para enfrentarla es continuar el diálogo y las gestiones diplomáticas, evitando la escalada en el conflicto comercial. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
El agro en agricultura presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:28 de la mañana, el gobierno adelantó algunos detalles de lo que será una reforma constitucional en materia de seguridad. Los detalles con Ricardo Cuevas.
En los próximos días, el gobierno ingresará una reforma constitucional en materia de seguridad al Congreso, la que tiene dentro de sus objetivos facilitar el combate contra las bandas de crimen organizado transnacionales. La información fue adelantada por parte del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien comentó que la iniciativa es parte de una agenda que tiene la moneda para abordar el área. De acuerdo con lo comunicado por parte del gobierno, esta considera modernizar a las policías, terminar la tramitación de las reglas del uso de la fuerza, junto con establecer una agencia para liquidar bienes incautados a delincuentes, cuyo dinero sería usado para los propios organismos encargados de combatir delitos. En ese sentido, fue el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien en conversación con La Mañana de Agricultura sostuvo que hay casos en donde los estacionamientos de recintos policiales deben ser utilizados para resguardar la evidencia incautada. Además, la autoridad adelantó parte de los objetivos que tiene la reforma constitucional que se pretende hacer llegar al Congreso.
Hay leyes muy importantes que efectivamente vamos a anunciar prontamente. Algunas incluirían algunas reformas constitucionales pequeñas para habilitar ciertas cosas, y otras son un paquete que hoy día ya está tramitándose de cerca de 20 leyes que hemos priorizado con diferentes urgencias. Vamos a ingresar del orden de 12 o 15 leyes nuevas también, unas más grandes, otras más pequeñas. Pero mira, yo diría que van por el lado de hacernos cargo de algo que es relativamente nuevo para Chile, que esto del crimen organizado de gran escala.
Por otro lado, desde la UDI presentaron una agenda pro policías con la que hicieron un llamado al gobierno a que prioricen iniciativas en seguridad y aquellas que buscan proteger a las policías. Al respecto habló el diputado gremialista e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Eduardo Cretón.
Esta agenda mártir va a permitir, por ejemplo, que la jubilación del carabinero y la pensión que va a recibir la familia sea considerada al grado que hubiese tenido el carabinero al terminar su carrera. También va a permitir acceso a la educación y establecimientos educacionales de manera preferente para los hijos de los carabineros mártires. Va a permitir que haya un acceso preferente a la vivienda.
En detalle, la agenda incluye leyes para un combate eficiente contra la delincuencia y dar un respaldo jurídico-político a las policías cuando salgan a las calles. También establecer un régimen carcelario especial para el crimen organizado, con el objetivo de que sean recluidos en zonas más aisladas. Desde la oposición, en tanto, el diputado de la Democracia Cristiana y también integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sostuvo que desde la DC están dispuestos a colaborar, pero criticó la premura con la que el gobierno quiere avanzar con los proyectos.
Sin embargo, lo que hemos visto en materia de seguridad respecto al gobierno es una vorágine de iniciativas legales que, si bien es cierto, tienen una buena idea, una buena intención, la técnica legislativa es absolutamente deficiente y peligrosa para dar certeza tanto a carabineros, a las policías, como a los ciudadanos en términos generales. Le pedimos al ministro Arrau que frene un poco la intensidad y la ansiedad con las encuestas.
Consignar que durante este miércoles el gobierno hizo llegar al Congreso un proyecto de ley que modifica la normativa de seguridad municipal. Todo esto cuando en el Ejecutivo pretenden modificar los requisitos de acceso y postulación a carabineros a través del ajuste del reglamento respectivo.
6:31, vamos con los titulares. Decretan suspensión de clases en Quilicura por mega incendio en zona industrial. La medida rige para establecimientos municipales como privados. Avanza la mega reforma en el Congreso. La sala del Senado aprobó la exención de contribuciones. Acuerdo entre el gobierno y parlamentarios de la región de Coquimbo fue clave. Hoy el Ejecutivo ingresará los vetos al proyecto de ley. Tensión en el oficialismo tras salida de Juan Pablo Rodríguez del gabinete. El presidente del Partido Republicano apuntó en contra del subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Acusó una estigmatización brutal en contra de la imagen del ex subsecretario de Hacienda. Polémica por retraso de alerta SAE en Angol en medio de un intenso sistema frontal. Los vecinos solicitaron evacuar ante las inundaciones y los mensajes llegaron 3 horas más tarde. El Ejecutivo anunció un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria. La iniciativa incorporaría a viviendas de hasta 6.000 UF. El futuro texto legislativo potenciaría la exención del IVA, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fenómeno sísmico emergente obliga a Codelco a suspender proyecto Andes Norte. El escenario es distinto a riesgos históricamente conocidos. La decisión de la minera se toma a raíz de análisis técnicos. Buscan a pareja que habría desaparecido en el cajón del Maipo. Su familia pidió ayuda para encontrarlos. Están incomunicados desde el pasado domingo 2 de agosto. Y Colo Colo prepara hoy una masiva bienvenida a Bocinha en el Estadio Monumental. El aforo será de 42.000 personas. El arquero de Cabo Verde ya cumplió su primer entrenamiento con el cacique.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 911 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1050 pesos con 45 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 43 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 83 dólares con 77 centavos el barril. El WTI se transa en 75 dólares con 11 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
En regiones, el gobierno anunció la apertura de una investigación tras el retraso de la alerta SAE en Angol en medio de un intenso sistema frontal que afectó a la zona el fin de semana pasado. Nos informa Cristian Cárez.
La jornada de ayer martes, la lluvia dio una tregua en la región de la Araucanía. A pesar de lo anterior, los cauces siguen desbordándose. En Carahue, el río Imperial aumentó sus niveles, provocando anegamientos en sectores urbanizados, ubicados en las inmediaciones del cuerpo de agua. Las principales rutas que conectan Carahue con la comuna de Saavedra se encuentran bloqueadas. Miles de personas están aisladas y otras 600 se encuentran en condición de anegados. Así lo precisó Helmut Martínez, alcalde de aquella comuna.
Tenemos alrededor de 4.000 personas aisladas. ¿Por qué yo digo 4.000 personas aisladas? Porque nuestras principales rutas, nuestros caminos públicos asfaltados, están cortados. Hay dos carreteras, al menos, de uso principal que están cortadas, y eso hace que un gran número de personas esté aislado hoy día. Hay una situación crítica de alrededor de 600 personas que hoy día están en condición de anegado totalmente.
De manera paralela, en Angol siguen los trabajos de limpieza de sectores afectados por anegamientos. A la zona llegó un contingente adicional de carabineros con la idea de entregar mayor seguridad en aquellos sectores donde hubo evacuaciones. El seremi de seguridad de la zona, Luis Calderón, señaló que se busca resguardar viviendas que aún siguen con agua en su interior y sin moradores.
Terminada esta razón de emergencia y habiendo sido evacuadas las personas, el personal policial se concentró y sigue hasta el día de hoy en labores principalmente de prevención y copamiento de aquellos lugares en donde las personas han debido evacuar sus inmuebles para resguardar dichos inmuebles y proteger también los enseres.
Para esta jornada se espera que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegue hasta Angol, lugar donde espera tomar decisiones respecto a posibles reubicaciones de familias afectadas por el desborde de ríos. El secretario de Estado dijo que las constructoras que levantaron proyectos anegados iniciaron el trabajo de reconstrucción.
Las constructoras de las rocas 1, 2, 3 y 4, que son más recientes, ya están operando, y en caso de la Arboleda es mucho más antigua la obra, pero por supuesto que si hay una responsabilidad la vamos a buscar, y por la condición topográfica y geográfica es posible que tengamos que relocalizar, cosa que voy a valorar mañana en terreno y con los estudios que hagamos.
Este miércoles habrá nuevas precipitaciones en la Araucanía, cerca de 30 milímetros de lluvia que podría generar nuevas inundaciones. Todo en medio de una cuestionada activación de la alerta SAE en Angol, la que se habría enviado luego de 3 horas de iniciadas las inundaciones.
Y la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU volvió al centro del debate luego de quedar en cuarto lugar en la primera votación informal del Consejo de Seguridad. Todos los detalles con Carolina Flores.
Luego de que la semana pasada la expresidenta Michelle Bachelet quedó en cuarto lugar en la primera votación informal para definir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, distintas figuras del mundo diplomático respaldaron su candidatura, insistiendo en que el proceso recién comienza, y volvieron a lanzar sus dardos a la falta de apoyo del actual gobierno. Recordemos que en total son 7 los candidatos que aspiran a suceder a Antonio Guterres en un proceso que contempla varias rondas de consultas no vinculantes y que finaliza el próximo 31 de diciembre. Actualmente, quien ocupa el primer lugar es la costarricense Rebeca Greenspan, y fue en medio de ese escenario y luego de ausentarse a participar en un foro en Uruguay que este martes la exmandataria estuvo presente en una actividad de la CEPAL, donde si bien evitó referirse directamente a su candidatura, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral.
La segunda ruptura, que es una de las que me preocupa especialmente, es la erosión del multilateralismo y la reconfiguración de la gobernanza global. El sistema multilateral que emergió de la posguerra nunca fue perfecto ni completo, pero siempre aspiró a la universalidad, al predominio de las reglas mutuamente acordadas y el respeto a los derechos humanos. Este sistema está siendo hoy cuestionado. Vemos surgir una gobernanza más fragmentada, con alianzas selectivas y bloques que compiten entre sí. A falta de un actor central para sostener el andamiaje multilateral, proliferan arreglos paralelos, geometrías variables y formas fragmentadas de gobernanza.
Precisar que justamente el fortalecimiento del multilateralismo es uno de los ejes de la campaña de Michelle Bachelet. Al respecto, el ex canciller y ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, atribuyó este escenario a la decisión del gobierno de retirarle el respaldo oficial a la candidatura, calificando el tema como molesto y doloroso.
No, por cierto, yo ha sido perjudicial. Hay, hubo otras candidatas en América Latina y yo sabía que tenían interés de postular y no lo hicieron porque se entendían que iba a Bachelet. Entonces, claro que le echaba el piso en su país. Es un tema bastante molesto y doloroso.
Asimismo, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, llamó a relativizar el resultado de este primer sondeo y aseguró que las definiciones más relevantes llegarán cuando comiencen las votaciones en que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad puedan manifestar formalmente eventuales vetos.
Es una votación informal que no sabemos, es completamente reservado lo que sucedió en esa votación. Hay que tener súper claro que esto es un primer sondeo. Lo más definitivo me parece a mí es cuando ya esos sondeos se empiecen a hacer con la papeleta roja, que son los 5 países con veto y que están con papeleta blanca. Cuando ya hay en una papeleta roja y un desaliento, me parece que ahí es como el punto como que hay que empezar a evaluar de verdad cómo viene la mano. Creo que todavía es muy temprano.
La ex canciller además aseguró que la ausencia de apoyo del gobierno a quien fue 2 veces presidenta de la República es visto como una mala señal y termina siendo un factor que debe explicarse ante la comunidad internacional. En tanto, el expresidente colombiano Iván Duque, quien también estuvo presente en la actividad de la CEPAL, si bien evitó referirse directamente a la situación de Bachelet, defendió que el próximo secretario o secretaria general de la ONU impulse una modernización del organismo y recoja la visión geopolítica de América Latina.
Y me parece muy importante que Naciones Unidas elija un secretario general que ayude a modernizar la organización. Pero creo que la mejor forma también de aportar al quien va a ser secretario o secretaria general es mostrar que América Latina tiene una visión geopolítica del mundo que es propia, que tiene propuestas desde la inteligencia artificial al desarrollo industrial, desde la protección de la biodiversidad a la seguridad, y creo que esa es la mejor forma en la que nuestra región puede contribuir a este proceso. Y en eso no solamente estoy de acuerdo con la presidenta Bachelet, sino con 11 comisionados más de distintos lugares del mundo.
Cabe precisar que la próxima votación informal del Consejo de Seguridad está prevista para la tercera semana de agosto, mientras que Michelle Bachelet aún debe concretar reuniones con Estados Unidos, que es considerado un actor clave para definir su futuro, ya que es justamente uno de los 5 miembros permanentes con derecho a veto.
6:42 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, 12 de máxima con lluvia y viento toda esta jornada. Similar estarán en Concepción, en Temuco baja la temperatura, lluvia se pronostica para este miércoles 9 de máxima. En Valdivia llegarán a 10 grados de máxima con lluvia, Puerto Montt 11 de máxima, lluvia al menos en la mañana. Coyhaique 5 de máxima, nubosidad parcial. Torres del Paine llegará a 2 de máxima, precipitaciones todo el día. Punta Arenas también lluvia, pero en la mañana, en la tarde nublado. 4 de máxima. A esta hora estamos con 10 grados de temperatura. Se espera una máxima de 18 para Santiago y hay un tremendo incendio en Quilicura que ya lleva casi 9 horas activo. Hay suspensión de clases esta jornada. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con
con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46, el gobierno respaldó a Máximo Pavés tras las críticas del presidente del Partido Republicano, que emplazó al subsecretario del Interior a pedirle perdón a Juan Pablo Rodríguez por el desdén frente a su caso, nos informa Francisco Arriagada.
El caso de Juan Pablo Rodríguez generó una nueva polémica por las críticas del presidente republicano Arturo Esquella al subsecretario del Interior Máximo Pavés, en las que cuestionó el manejo que tuvo al tratar el caso que generó su salida luego de dar positivo en un test de drogas. Esquella, en un chat que reúne a personas cercanas a la Fundación Jaime Guzmán, emplazó a Pavés, que es parte de dicho grupo, a pedir perdón a Rodríguez por el desdén mostrado, tomando en cuenta que el ex subsecretario de Hacienda, a los días de salir del gobierno, mostró un resultado negativo para consumo de estupefacientes. Cuestionamientos a la figura de Pavés que abordó el biministro Claudio Alvarado, quien respaldó a su subsecretario. En esa línea dijo que las decisiones del gobierno corresponden precisamente al gobierno.
No, mire, yo converso permanentemente con el senador Esquella. A ver, las decisiones del gobierno corresponden al gobierno y los juicios y las opiniones que emitan los parlamentarios están en su legítimo derecho. Todos los espacios que sean suficientes y necesarios para mejorar los vamos a tomar y los vamos a considerar.
Por su parte, Esquella, en una publicación en X, dijo que su comentario fue en un chat de amigos donde pidió a Pavés que se pronuncie como responsable formal del proceso que significó una estigmatización brutal a una persona, agregando que esperaba que al menos se reconociera que el protocolo en este tema debe ser revisado. Pese a que se intentó tener una versión en on por parte de Arturo Esquella, este evitó referirse al tema con la prensa. Quien sí lo hizo fue el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, y esto fue lo que dijo.
Hacer de comentarista de una situación compleja, que no hay que desconocerlo, ¿no es cierto? Si hay una diferencia y eso ahí está evidente, si está palpado. Pero creo que hay que enfocarse en las materias que nos unen y en lo que nosotros por lo menos interpretamos que son las prioridades de las personas. Por lo tanto, yo entiendo que acá se quiera saber la opinión de un personero político sobre qué opina del cruce que tuvo, en este caso, el senador Esquella, en un grupo con otro personero subsecretario, ¿no es cierto? Pero yo le puedo decir que yo no conozco a fondo todas las informaciones que maneja cada uno.
En tanto, en la UDI, tienda a la que pertenece Pavés, salieron a blindar su figura relevando la labor que cumple al interior del gobierno. Habló y fijó la postura del gremialismo su diputado y también presidente, Guillermo Ramírez.
La UDI lo respalda de manera tajante y creemos que le ha hecho bien su trabajo. Creo más bien que uno tiene que estar agradecido de lo que ha hecho Max Pavés, más que pedirle a él que pida disculpas por alguna situación. Creo que ha hecho su labor de manera impecable y creo que los errores que se pudiesen haber cometido en el caso del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez no son en nada imputables al subsecretario del Interior.
En paralelo a esta polémica, el propio Juan Pablo Rodríguez confirmó durante las últimas horas que recibió dos nuevos resultados negativos de muestras tomadas en distintos centros, reiterando que él no consume drogas. Habló la ex autoridad y estos son sus descargos.
Acabo de recibir dos nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fast Test que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad. Yo no consumo drogas. Esto, sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar hoy día muy tranquilo, porque mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas. No me corresponde pronunciarme respecto de las decisiones que a mí no me tocan.
Luego que el gobierno confirmara que Rodríguez no será reintegrado a sus funciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que está en el proceso de búsqueda de un nombre para que asuma prontamente como nuevo subsecretario de la cartera.
6:50 de la mañana y avanza la mega reforma en el Congreso. La sala del Senado aprobó la exención de contribuciones. Hoy el Ejecutivo ingresará los vetos al proyecto de ley, nos informa Matías Guerrero.
Mega reforma prácticamente lista y un quiebre en el municipalismo. Eso fue lo que dejó este martes la votación en la Cámara Alta, que aprobó la última indicación que faltaba, la cual crea un mecanismo que busca compensar a las municipalidades debido a la merma que va a generar la exención del pago de contribuciones a adultos mayores. El Senado visó por 27 votos a favor y 22 en contra el artículo, que tuvo que ser despachado desde una comisión mixta y que previamente había sido aprobado desde la Cámara de Diputados. Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, además de celebrar el despacho del proyecto insignia del gobierno, anunció tres vetos presidenciales supresivos: al anatocismo, al derecho al olvido financiero y al pago a 30 días a las pymes.
Estaríamos ingresando tres vetos: anatocismo, olvido financiero, el pago a 30 días. Los tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias, y por eso la estamos vetando.
Aquellos vetos deberán ser votados en una próxima instancia por ambas cámaras antes de la promulgación definitiva de la ley. Los 27 apoyos que recibió la compensación municipal fueron posibles gracias a las negociaciones que realizó el gobierno con tres senadores. Por un lado, con el demócrata Matías Walker y el UDI Sergio Gaona, para financiar la reconstrucción de la región de Coquimbo por el sistema frontal, y por otro lado, con el senador del PPD, Pedro Araya. El senador Walker celebró el acuerdo con el gobierno anunciando la creación de una comisión técnica para catastrar y definir los recursos, además de incorporar dichos fondos a la ley de presupuestos del año 2027. Además, explicó que este fondo de reconstrucción tendrá aporte público y privado.
Acá está la firma del ministro de Hacienda de este protocolo de acuerdo que hemos suscrito junto al senador Gaona para garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región a través de recursos públicos y privados, recursos públicos frescos provenientes del erario público, pero también de un fondo de reconstrucción.
En cuanto al PPD, Pedro Araya, el único opositor que votó a favor del mecanismo de compensación del gobierno, el senador explicó que aprobar esta compensación era la única forma de que los municipios reciban fondos ante la exención del pago de contribuciones para adultos mayores. Asimismo, hizo ver que esta medida es regresiva e hizo un llamado a abrir un debate sobre un nuevo sistema de financiamiento municipal.
Entendemos que la fórmula que presentó el gobierno no es la mejor, no es la óptima, y que probablemente hay mucho de razón en lo que plantean ciertos actores de la centroizquierda de que este es un mecanismo regresivo, pero al final del día es un mecanismo que garantiza que los municipios no van a dejar de percibir los recursos que les aportaba el Fondo Común Municipal. En este sentido, hemos hecho un llamado al gobierno a que es necesario hoy día abordar en una discusión distinta un nuevo sistema de financiamiento municipal donde nos podamos hacer cargo de garantizar los dineros que los municipios necesitan para funcionar adecuadamente.
La discusión también la protagonizaron los alcaldes, que se apersonaron en el Congreso y que se vieron divididos por el informe de la mixta, pese a reclamos de jefes comunales de oposición como Tomás Vodanovich, que calificó de injusta y regresiva la compensación propuesta por el gobierno. 174 alcaldes oficialistas firmaron una declaración en que respaldaron la medida. Una de ellas fue la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, que emplazó a los ediles de izquierda por tratar de instalar que la compensación generará desigualdad entre los municipios.
Ningún municipio recibe más recursos, ningún municipio recibe menos recursos. Se ha tratado de instalar eso en el debate, y yo quiero ser enfática. Lo que acordamos acordamos en La Serena, hoy día con este proyecto se cumple. Los alcaldes que estuvieron acá antes que nosotros tuvieron 4 años en el gobierno de Gabriel Boric para haber levantado esto como un tema trascendente. Y no lo hicieron. Y resulta que cuando estamos discutiendo una mega reforma que da cumplimiento en este articulado, un compromiso que tomamos en La Serena los alcaldes, es tema.
Por otro lado, 107 alcaldes de la oposición manifestaron su rechazo a la aprobación de este punto. En ese sentido, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, calificó la jornada como un día negro para el municipalismo y enfatizó en que la medida sí provocará mayor desigualdad entre cada uno de los municipios.
Es un día negro para el municipalismo, para las comunas, pero sobre todo para nuestros vecinos y vecinas, porque esos recursos son necesarios. Y el Estado chileno hoy día, a propuesta del gobierno, está compensando a las comunas ricas en cerca de 30.000 millones de pesos, y en comunas como la nuestra, en el caso de Cerro Navia, 5 millones de pesos, en el caso de San Ramón, 3 millones de pesos, en el caso de Lo Espejo, 4 millones de pesos. Esa es la injusticia que hoy día hemos puesto sobre el debate. Creo que es importante poder hablar sobre la nueva ley de rentas municipal y también poder hablar sobre esta desigualdad que lamentablemente impera en nuestras comunas.
Votación en el Senado que generó un quiebre profundo en el municipalismo, donde incluso ya se habla de la salida de varios municipios de la Asociación Chilena de Municipalidades. Para los próximos pasos de la mega reforma todavía resta que el Congreso vote los 3 vetos supresivos que presentará hoy el Ejecutivo, mientras que también está a la espera la determinación del Tribunal Constitucional a las objeciones presentadas por la oposición a los artículos que abordan la invariabilidad tributaria y también materias medioambientales.
6:55 de la mañana, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.